El estudio de hoy corresponde a el día 17 del mes de junio del año 2018. Hoy continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el tópico de hoy es el Día de los Padres. Y lo vamos a tomar del Evangelio según Mateo, capítulo 6, verso 9, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg no las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, mencionando una vez más que estaremos en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y verso 9. Y le dice: se dice de un niño de 8 años que hablaba de su papá y decía: mi papá puede escalar la montaña más alta, mi papá puede atravesar el océano, mi papá puede volar el avión más rápido, mi papá puede luchar con el tigre más feroz, mi papá puede hacer todo esto, pero a pesar de todo eso, lo único que hace en la casa es sacar la basura. Eso está bien. Sacar la basura es responsabilidad y así el papá se debe de comportar con cordura, siempre poniendo un pie delante de otro. Eso es lo que hoy celebramos, el Día de los Padres. Es algo que debemos de hacer, sí. Dar crédito al padre de familia porque así debe de ser. Otro niño también dijo: el Día de los Padres es como el Día de las Madres, con la única diferencia que uno se gasta tanto dinero. Sí, él está correcto, porque yo hice estudio, busqué en periódicos y magazines, y se dice que el Día de las Madres en América se gastan como 12.7 billones de dólares para el Día de los Padres. Pero para el Día de las Madres encontré que en América se gastan 21 billones de dólares, casi lo doble el Día de las Madres. Entonces, no vamos a criticar a nadie, simplemente son datos que me encontré. Pero el regalo más consistente que siempre se presenta al Día de los Padres, se pueden ustedes imaginar qué es, ¿verdad? Sí, una corbata. Algunos lo sentirán que, qué triste, ¿verdad? Pero la razón de una corbata puede ser que es barata y no tienes que andar buscando medidas porque una corbata le queda igual a todos los papás. Siempre he estado muy contento cuando me di cuenta que yo fui papá. Cuando yo vi que me di cuenta que era papá, vino a mi mente y reconocí: ahora sí soy padre. Esto es maravilloso. Me sentí inmensamente contento. Pero el ser abuelo es aún más maravilloso. Llegas a un nivel nuevo, a un nivel más alto, porque alguien comentó y dijo: tus hijos son la recompensa por el no haber matado a tus hijos. Tus nietos son la recompensa por el no haber matado a tus hijos. Entonces, la idea de celebrar el Día de los Padres vino por el año 1909. Esta señora en Spokane, Washington, estaba en la iglesia escuchando el mensaje del Día de las Madres y ella pensó: ¿por qué no podemos también celebrar el Día de las Madres? El Día de los Padres, perdón. Y la razón que ella pensó así es que su mamá había muerto cuando ella era una adolescente y su papá creció a 6 niños como padre soltero. Esta mujer llamada Sonora Dodd comenzó esta costumbre de celebrar el Día de los Padres. Entonces, el cumpleaños del papá de esta señora era en junio, por eso es que ella pensó celebrar el Día de los Padres en el mes de junio. Así que ese tiempo para ella era la era de la Guerra Segunda. Pero como por el año de 1910 comenzó esa costumbre, pero por el año 1966 el presidente Lyndon B. Johnson decidió celebrar este Día de los Padres, pero el tercer domingo de junio. Pero por el año 1972 fue el presidente Richard Nixon que declaró el día festivo a nivel federal. Así que ya pasaron 46 años. Pero nadie puede negar que el Día de las Madres es el día que se ocupa más el teléfono. El Día de los Padres es el día más ocupado para personas que llaman a papá, le llaman por cobrar. Esa es la verdad. Entonces, los papás disfrutamos que nuestros hijos nos vean como superhéroes. Nuestros hijos dicen que podemos hacer esto y lo otro, pero a pesar de todo esto, el ser superhéroes, que es como lo ven los papás, para los niños, al ir creciendo el adolescente, se da cuenta que su papá no es el superhéroe que él había pensado. Y es interesante que cuando el niño está creciendo, pasa los años de su adolescencia, y ve a su papá como que no sirve para nada y no sabe hacer nada. Pero es interesante que Mark Twain continuó, dice, cuando yo era de 14 años de edad, veía que mi papá era tan ignorante que ni me gustaba estar cerca de él. Pero cuando llegué a la edad de 21 años de edad, me quedé sorprendido y pensé en cómo había crecido mi padre en 7 años. Lo mucho que había aprendido en 7 años. Porque hoy es el Día de los Padres. Les quiero hablar hoy acerca del único Padre perfecto. Y ese es nuestro Padre Celestial. Puedo hablar a diferentes tópicos de padres que han existido en la historia, diferentes mensajes, pero hoy nos vamos a concentrar en nuestro Padre en el cielo. Vamos a leer en Mateo 6 y verso 9 que dice, Jesús dijo en el Sermón del Monte, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Como ya mencioné, es el Sermón del Monte. El Señor está hablando en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, lo cual se reconoce como el Sermón del Monte. Y esta es la oración más popular quizás en todo el mundo. Esta oración ha sido recitada por todos los religiosos del mundo, aún los incrédulos han oído de esta oración que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y verso 6 al 10. Los niños oyen esta oración, la memorizan y continúan mencionándola, pero oí de un niño de 3 años que lo decía, Padre nuestro que estás en el cielo, Heraldo es tu nombre, es lo que él pensó, Heraldo es tu nombre. Pero otro niño dijo, cuando yo era un jovencito, yo creía que lo que esta oración decía es, no nos lleves a la tentación, y yo creía que yo estaba pidiéndole a Dios que mi hermanita cometiera errores para que la regañaran. Entonces, esta oración se la ha llamado, ¿cómo? Díganlo ustedes, ¿cómo se le ha llamado esta oración? La oración del Señor. Es interesante que mucha gente la conoce así, y yo creo que nosotros no podemos aclarar o cambiarlo. Con todo esto, esta no es la oración del Señor. La oración del Señor es el capítulo 17 del Evangelio de Mateo, donde el Señor estaba orando a su Padre. Así que esta oración que vamos a ver hoy es la oración modelo que el Señor enseñó a sus discípulos. ¿Y cómo sucedió? En el Sermón del Monte, en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 1, dice que los discípulos vinieron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Eso es maravilloso. Me gusta que los discípulos no dijeron, enséñanos a predicar o a hacer esto o lo otro, algo sobrenatural. Así que vemos en Mateo, capítulo 6 y verso 9, cuando dice, vosotros pues oraréis así. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando ustedes oren, sigan este patrón. No es que repitan esto, sino que no creo que necesariamente Jesús intentaba que esta oración fuera algo que debíamos de memorizar, sino que Jesús, la intención de Jesús fue que lo utilizáramos como un modelo, cómo comportarnos en cierta forma y cómo venir a la presencia de Dios en cualquier tiempo o con cualquier situación. Esto es el modelo que debemos de seguir para honrar a Dios. Lo que hoy voy a enseñar es que este mensaje va a estar basado en cuatro palabras que aparecen en este texto. Algunos versos de la Escritura podemos utilizarlos y tenemos mucho que podemos aprender y encontrar, como en este verso también. Vamos a encontrar por lo menos cuatro palabras que salen de las palabras Padre nuestro que estás en los cielos. En esta simple frase, yo podía decirla de esta manera. Dios nuestro Padre nos lleva por nuestra vida esperando recibir alabanza y adoración. Tener estas palabras, cuatro palabras son, una es relación, dos, señorío, tercero, compañerismo, y punto número cuatro, seguridad. Vamos a ver la primera palabra, relación. Cuando decimos Padre nuestro, orando ustedes, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Esto nos lleva a reconocer esa relación tan cercana que tenemos con nuestro Padre Celestial. Es esta hermosa relación familiar que tenemos con nuestro Padre Celestial. Es un término familiar, Padre nuestro. No estamos hablándole a una fuerza, a una algo que no nos puede oír, sino que estamos hablándole a una persona que sabemos que nos está escuchando. Es el término que utilizamos para hablar con Dios. No es raro que nosotros, cuando oímos el término Padre, nos referimos a Dios porque es lo que nos enseñó Jesús. Con todo y esto, cuando Jesús dijo estas hermosas palabras y después en su tiempo de, y durante el tiempo de Jesús, que decía, el término de dirigirnos a Dios como nuestro Padre fue algo revolucionario. Las religiones que existían en los tiempos de Jesús, el término Padre nuestro era un término que los griegos, los romanos, todos los sistemas religiosos reconocían a sus dioses, que eran unos personajes muy lejos o nublados, que no los oía. De acuerdo a la mitología griega, había muchos dioses y diosas, y sus dioses tenían que ser transportados. Los judíos creían que para no incomodar a Dios, tenían que, no se atrevían ni a llamarlo de ninguna manera, porque temían ofender a Dios. Por eso es que ellos decían que tenían sus dioses y diosas y preferían tenerlos a su lado. Por ejemplo, la mitología griega, no había un dios que le podían llamar padre, sino que ellos a su dios se le tenían sus propios nombres, el dios de la mitología. Hay una historia de otro dios que se llamaba Prometheus, el dios Zeus. Pero este dios Prometheus descendió a la tierra, según su mitología, descendió a la tierra y para poder ayudar a los suyos, les prohibió de calor, de comida, como una forma de benevolencia, y les dio fuego. Cuando su jefe, el dios Zeus, se dio cuenta que este dios Prometheus había proveído todas estas bondades para los suyos, dice esa mitología, esa creencia, que él ordenó que este dios Prometheus debía de ser atado a una roca, y ahí vinieron los cuervos y le sacaron los hígados. Entonces, esa mitología griega, en su sistema de dioses y diosas, no podían dirigirse a Dios como padre, como los judíos y nosotros los cristianos. Vamos pues a ver ese sistema antiguo y pagano. Vamos a ver el judaísmo. aún dentro del judaísmo, en el Antiguo Testamento, los judíos no se atrevían a llamarle a Dios como Padre, sino se referían a Dios como el Señor, el Gobernador. En la palabra griega Adonai, quiere decir el Maestro. Así también le llamaban el Shaddai, que quiere decir el Poderoso. Así que ellos veían a Dios como un Maestro, Gobernante, Dios Poderoso. Pero en el Antiguo Testamento, cuando se referían a Dios, algunas veces alguien se refirió como Padre, solamente se referían como el Padre de la nación. Nunca se referían a Dios como el Padre nuestro individualmente, sino que siempre pensaban que para esta oración judía, aún de nuestros días, los judíos oran diciendo así: Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Olam. Lo que se traduce a nuestro idioma es: bendito eres Señor Dios, Rey del Universo. Reconocemos que Dios es soberano, poderoso, único, pero como que era un Dios al que creen que muy fácil se puede ofender. Por eso es que los judíos consideraban el nombre de Dios tan santo que hasta este día no tienen una idea cómo dirigirse a Dios o qué nombre llamarlo. Ellos creían que nuestros labios humanos, como estaban contaminados con pecado, si mencionaban el nombre de Dios, lo ofendían. Creían que estos labios humanos lo contaminaban con solo pronunciar, por eso separaron las vocales y guardaron las consonantes para escribir el nombre de Dios. Por eso es que ellos se dirigían al nombre de Dios como Hashem, que quiere decir el nombre. Simplemente decían Hashem, en hebreo es el nombre. Los judíos ortodoxos, cuando escribían el nombre de Dios, simplemente escribían una G capital, un guión y una D, porque decían que nadie se debía atrever a mencionar el nombre Dios, porque de esta forma ofenderían a Dios. Entonces, una forma tópica que escribían los judíos era: bendito o alabado seas Hashem. Y todos los, como Salmo 134 verso 1, que ellos los traducían algo así como Salmo 134: mirad, bendecid a Hashem, vosotros todos los siervos de Hashem, los que en la casa de Hashem estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Hashem. Un erudito que estudiaba las escrituras descubrió, este estudioso alemán dijo que en todas las menciones del Antiguo Testamento, todos los escrituras judíos que ellos encontraron desde el principio del judaísmo, después de en el Nuevo Testamento no se encuentra ninguna forma en que una persona se dirige a Dios por su nombre o dirigiéndose a Dios como Padre. Me pregunto yo, ¿por qué? Ni siquiera una sola vez se dirigieron a Dios como Padre. Así que el primer rabino judío que se dirigió a Dios como Padre fue Jesús de Nazaret. Eso es lo que encontramos. Así que cuando ores, ora de esta manera: Padre nuestro. Esto fue una forma radical para los judíos que oyeron de los labios de Jesús. Era tan radical que esta es la razón que los judíos decían que iban a matar y ejecutaron a Jesús. Porque Jesús decía que Dios mismo era su Padre, como en Juan 5, 17 y 18 dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por eso los judíos aún buscaban matarlo, porque no solamente violaba el día de descanso, sino que también decía que Dios era su propio Padre. haciéndose igual a Dios. Entendemos que si vamos a contar las veces que Jesús se refirió a Dios como Padre, mi Padre mío, mi Padre, encontrarás en los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan 165 veces que Jesús hace alusión o referencia a Dios como su Padre. Jesús siempre se dirigía a Dios o se refería a Dios como su Padre, en menos una sola ocasión. ¿Ustedes recuerdan que Jesús no se refirió a Dios como Padre, sino que le llamó? ¿En dónde fue? Cuando Jesús estaba colgado en la cruz. Allí Jesús estaba colgado en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo esto? Por dos razones. Jesús, en primer lugar, lo dijo porque estaba llevando todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Así que Dios volteó su rostro y Jesús se sintió aislado, solo. Por eso Jesús también estaba recitando el Salmo 22, verso 1, que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego Jesús dijo ese término familiar tan claro que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí en el texto que hoy estamos leyendo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. El término en griego que aquí se utiliza y se traduce al inglés y al español es, la palabra es pater en griego. No es la palabra que utilizó Jesús, eso es lo que se dice en griego, pater. Pero Jesús hablaba arameo, Jesús habló el arameo y yo estoy convencido de que la palabra que salió de los labios de Jesús y se traduce de griego pater, la palabra que salió de la boca de Jesús fue Abba, Abba, que es el arameo que usaba el Señor. Porque si ahorita vas a Israel, a Jerusalén, todavía oyes que los niños gritan a su papá diciéndoles Abba, 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 que es en hebreo o arameo. Se refieren a él como papi. Papi, papi, es lo que están diciendo ellos. Ni siquiera mencionan el término padre, sino papi. En Galatas capítulo 4, versos 5 y 6, Pablo dice, Galatas 4, 5, B y 6, a fin de que recibamos la adopción de hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, que es, en español es papi, papito. También, esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es tu relación con Dios, tu Padre? ¿Cómo te sientes en la presencia de Dios, tu Padre? ¿Acaso tienes una buena relación? Le llamas soberano, poderoso, admirable, padre, consejero. O le dices, papi, papacito. Yo he oído que mis nietos se dirigen a mí, su abuelo. ¿Qué tal si ellos me dijeran, oh, grandioso, maravilloso, pastor de la iglesia Calvario? Yo me sentiría insultado, hasta lo reprendería y dijera, no me llames así. Pero me siento bien contento cuando siempre simplemente me dicen, papi, abuelito. Ese es el término que me gusta oír, y me gusta oír de sus labios de los niños. J.I. Packer, en un libro que escribió, dijo, si tú quieres juzgar cómo un cristiano ve la cristiandad, busca a ver cómo se dirige a Dios, su Padre. Si le llama con amor, Padre. Pero si no se dirige a Dios con ese amor, con esa confianza, esto quiere decir que última hora ni ha entendido quién es Dios y qué es el amor de Dios. Porque todo lo que Cristo nos enseñó, todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento, lo podemos respaldar con el Antiguo Testamento, simplemente que es cristiano y es, lo que es cristiano y no judío se sumariza en la paternidad de Dios, como escribió este J.I. Packer, que te tienes que dirigir a Dios con esa confianza, como, entonces, este nombre, Padre, es su nombre cristiano. Hay veces que oigo unas personas que están hablando y se refieren a Dios y usan términos como diciendo, bueno, el buen Señor, o cuando dicen el buen Señor, yo le llamo mi Señor. Eso muestra que esta persona está todavía ignorante acerca de quién es Dios. Otros dicen, yo no sé lo que piense el hombre grande allá arriba, o el hombre que está allá arriba. Tú puedes ver que hay una enorme distancia entre esa persona y Dios. Ahora veremos lo que sucedió a un emperador romano, que la historia dice de que en esos años los emperadores iban a la guerra en Roma y regresaban con los despojos y prisioneros que habían encontrado y venían y entraban a su ciudad de Roma con unos grandes, enormes desfiles. Y en una ocasión entraba el emperador y estaban los legionarios que guardaban la orden y la seguridad, cuando en el estadio donde iba a llegar el emperador estaba su familia, esposa e hijos, y estaba un adolescente que era el hijo del emperador. Cuando este adolescente oyó que el carruaje de su papá estaba llegando, aquel chamaco descendió de la gradería, corrió hacia al carro de su papá, y donde venía la procesión, pero los legionarios lo detuvieron y dijeron, ya no puedes acercarte más, no sabes quién está en esos carros, es el emperador. Aquel niño dijo con toda confianza, para usted será el emperador, pero para mí es mi papi. Entonces, no dijo, es mi padre soberano, grande o poderoso, no, simplemente dijo, mi papi. Entonces, este término nos habla de una relación que tienes con Dios Padre. En segundo lugar, tú reconoces el señorío de Dios. Si reconoces que tu Dios es tu padre, entonces, ¿qué reconoces? Que tú eres su hijo y que Dios tiene más niños. El término Padre Nuestro, no podemos dudar que solamente te muestra una relación que tienes con Dios como padre, sino que tienes un respeto por Dios. Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y también tú reconoces que uno de los 10 mandamientos es, honra a tu padre y a tu madre. Ese es uno de los 10 mandamientos que tenemos que obedecer por orden de Dios. Si honramos a nuestros padres terrenales, y debemos de honrarlos, respetarlos, ¿qué tanto más debemos de honrar y respetar a nuestro Padre Celestial, que es el Padre de todos? Tenemos que entender que si honras a Dios como Padre Nuestro, como Señor, honras así también a tu padre y madre terrenal. Porque Jesús dijo en el libro de Lucas, si alguien quiere venir en pos de mí, tiene que hacer a un lado a su padre, su madre, hijos, aún aborrecer o no apreciar a tu propia vida. Jesús dijo en el libro de Mateos, el que ame más a padre y madre no puede ser mi discípulo. Sí, tenemos una hermosa relación con Dios, pero también tenemos un gran respeto por nuestro Padre Celestial. Nunca debemos de descuidar esta hermosa relación con nuestro Padre, tratando a Dios o hablándole de una forma sin respeto. El corazón de nuestra relación con Dios es que le llamamos a Dios Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Así que, si somos hijos de Dios Padre, debemos de asegurarnos que hacemos su voluntad. Recordamos cuando Jesús dijo en el Evangelio de Juan, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Entonces, nuestra relación nos guía al Señorío, y el Señorío con Dios Padre nos lleva a este compañerismo. No solamente es mi Padre, sino que soy su Hijo. En este caso, reconocemos que es mi Señor. Jesús dijo en Juan 14, el que obedece mis mandamientos es aquel que me ama y mi Padre le amará. Y veremos, mi Padre y yo vendremos a él. Entonces, encontramos dos partes que estamos viendo aquí. Aún más íntimo. Hay dos tipos de gente que están escuchando este mismo momento. ¿Qué es? Son los que dicen, hágase tu voluntad. Y hay otros que dicen, que se haga tu voluntad. ¿En qué posición te encuentras tú? ¿Cómo has vivido tu vida? No solamente qué es tu relación con Dios, sino que eres un amor, amas a Dios, lo respetas, le llamas con amor. Así que el punto número 3 es compañerismo. Esto nos presenta de un compañerismo. Jesús dijo, notemos que Jesús dijo, cuando ores, ora de esta manera diciendo, Padre nuestro, cuando vemos que dice Padre nuestro, inmediatamente reconozco que Dios tiene otros hijos aparte de mí, o con todo y conmigo tiene muchos hijos. Jesús no dijo, mi Padre. Notamos también que en esta oración, si tú la has memorizado, quizás la tienes memorizada, en esta oración no hay ningún pronombre de que Jesús haya dicho, yo, o para mí, esto es mío, o tú eres mi Padre. No, Jesús se refirió a Dios en forma plural. De esta forma reemplaza, o no reemplaza nada, sino que Dios está diciendo, Padre nuestro, nuestro Dios. Entonces, si yo hubiera escrito esta oración, posiblemente la hubiera escrito en una forma diferente. Yo hubiera dicho, Padre mío, dame hoy el pan de cada día. Perdóname mis faltas, porque nos encontramos orando de esa manera nosotros en la presencia de Dios. Pero Jesús dice que tú tienes que orar en una forma plural, Padre nuestro. A veces a mí me preocupa, porque yo soy un evangelista, un creyente en el Evangelio. Soy un dirigente cristiano, y por eso es que he notado que nosotros los cristianos del occidente enfatizamos mucho en el punto, algo que puede quedar desbalanceado, esta idea de nuestra relación personal con Dios. Yo creo que debemos tener una relación personal con Dios siempre, y tenemos que enseñar a otras personas que se dirijan a Dios de esta manera, porque yo creo a veces que se nos olvida y enfatizamos cómo balancear nuestra oración. Esto quiere decir que cuando decimos una relación personal con Dios, yo tengo relación personal con Dios. Muchos cristianos lo explicamos de esta manera, cuando debemos decir tenemos una relación personal como iglesia, a nivel de iglesia. Y por eso yo siento la responsabilidad a los demás creyentes. No me considero que yo soy único para Dios, sino que debo de considerar que todos somos únicos para Dios. El salmista dice, Salmo 100, en el Salmo, Dios dice en el Salmo 58, Dios acomoda el sol, al solitario a sus familias. Tú no te vas a dirigir a Dios como el único, sino que tienes que dirigir de una forma corporal, múltiple. Así que con esta oración te eliminas y reconoces que en la presencia de Dios somos muchos. Cuando le dices Padre nuestro, en lugar de decir mi Padre. Hay una frase en el Nuevo Testamento que ustedes la van a descubrir si la buscan, que dice, 87 veces esta frase aparece, uno al otro, 87 veces, 60 de esas veces, las utilizó el apóstol Pablo. En otras palabras, amar los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, edificaos unos a los otros, recibirse unos a los otros, perdónense unos a los otros. Esto es que se amen todos a otros con amor. Todos estos una al otro son frases del Nuevo Testamento, porque las escrituras del Nuevo Testamento eliminan el yo personal, sino que vamos a la presencia de Dios a nivel de iglesia, pensando en todos los creyentes del mundo, y le dices, Padre nuestro. De esta forma enfatizamos y Dios recibe gloria mundial, porque hay gentes que dicen, yo soy cristiano y no tengo que confiar en nada. Yo tengo mi relación con Dios. Yo no necesito de nadie. Yo voy y hablo con Dios cuando yo quiero. Eso está equivocado. Eso no es cierto. Una de estas preguntas que muchas veces me preguntan a mí algunas personas, para poder ser cristiano, ¿tengo que atender iglesia? Eso es lo que me preguntan. ¿Puedo ser cristiano sin tener que atender iglesia? Yo les digo, bueno, déjame darte algunas explicaciones de cuando tú no crees en religión organizada, entonces quiere decir que tú crees en estar desorganizado, ¿verdad? Si tú no crees en la iglesia organizada, estás equivocado con pensar en una iglesia, en una religión desorganizada. Entonces yo te contesto, no tienes que atender iglesia. No eres cristiano por ir a ninguna iglesia, sino que eres cristiano por haber creído en la obra y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres el que dice, yo no necesito estar con los hijos de Dios, entonces eso es absurdo. Es como decir, yo voy a ser un soldado sin tener un ejército. Que te vaya bien, porque no podrás ser soldado tú solo. Es como decir, yo puedo ser una mujer o un hombre de negocios sin tener negocios, sin tener asociados. Es como decir, voy a ser un músico que toca el tuba sin tener una orquesta. Eso es aburrido. Vas a estar sonando la tuba. O ser un jugador de fútbol sin tener un equipo. Yo creo que puedes patalear la pelota todo el día del campo, pero eso no te va a llevar a ninguna parte si no tienes un compañero a quien tirarle la pelota. Cuando dices Padre nuestro, no solamente estás diciendo que Dios es tu Padre, pero que es Padre de muchos. Nuestro Padre. Así que esa relación con Dios Padre te lleva a tener un compañerismo. Reconociendo que Dios tiene muchos hijos en todo el mundo. Esto te lleva a ver el compañerismo. Punto número 4 es que vamos a ver el punto de seguridad. Notemos como Jesús dijo, Padre nuestro que está ¿dónde? Que está en los cielos. Padre nuestro que está en los cielos. Porque nuestro Padre está en los cielos, entonces tiene todos los recursos celestiales para que yo me sienta seguro. Así que reconocemos que es nuestro Padre celestial. Él es el Señor del cielo, es el Señor de todo, incluyendo la iglesia. ¿Qué diferencia de las religiones de los ateos? En la antigüedad los ateos tenían dioses y diosas, y esto es interesante, de que tenían sus sistemas, tenían un sistema de creencias de que el dios era un dios que dominaba una cierta región, un dios que dominaba, por ejemplo, un valle, un terreno adecuado, una cierta montaña. Tenían un dios para cada región donde ellos reconocían. Así que si un rey iba en guerra contra otro rey y lo dominaba, entonces decían que su dios no había actuado y el otro dios era más fuerte porque había vencido a su adversario. En el Salmo 115, verso 4, encontramos que el salmista dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos fracasará. Entonces, aquí la escritura nos está dando testimonio que hay gentes que fabrican sus propios dioses, fabrican sus propias estatuas, ¿para qué? Para que ellos mismos cargarlos de un lugar a otro, porque ellos no pueden ver, ni se pueden mover, ni tienen ningún poder. No, ¿para qué adorarlos? Dice aquí el Salmo 115 que tienen manos, pero no tocan a nadie. Tienen pies, pero no caminan. Veamos lo que dijo Jesús: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que desea. Lo que Dios hace es contrario a su falso sistema de dioses y diosas que ellos fabrican. Pero la diferencia es que ya que nuestro Dios está en los cielos, ¿qué? Eso nos da seguridad, nos lleva a una perspectiva de seguridad. Podemos poner toda nuestra confianza en este Dios que está en los cielos, que tiene toda la autoridad y todos los recursos para sus hijos. Así que cuando ores, notemos que cuando alguien ora sin darse cuenta, a veces limita a Dios. Cuando le pide una cosita aquí y otra cosita allá. Cuando una persona se siente frente a una situación grande y dice: oh Dios mío, yo no sé si puedo vencer este problema, si yo puedo sobrepasar esta situación adversa. Cuando tú estás clamando a Dios del cielo y le estás poniendo limitación, ¡no! Isaías capítulo 6 y verso 1 dice, es el profeta está escribiendo y dice, está experimentando a que se siente solo, tiempos oscuros para Israel, espiritualmente eran tiempos oscuros, y el profeta Isaías escribe en el capítulo 6 y verso 1, dice, el año que murió el rey Usías, porque este rey por décadas era un rey creyente, a este punto el profeta dice que murió. Dice, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Perdón. Así que el trono de Israel quedó vacante y el profeta se siente atemorizado, dice, el año que murió rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué esto es importante? Porque ese año, de acuerdo al profeta, fue el único año, esos años que vivía el profeta, el rey Usías, él era el creyente y estaba en el trono, ahora que el trono estaba vacante. Pero naturalmente que Isaías se refería al trono terrenal. Nosotros tenemos la tendencia de buscar dónde está Dios. Dios está en el cielo. Así que Dios tiene el mejor ángulo para observar todo el mundo. Dios tiene mejor ángulo para ver donde yo estoy. Encontramos esta frase en el verso 9 de Mateo 6. La primera frase que dice, Padre nuestro, enfatiza la identidad. La segunda frase dice, que estás en los cielos, eso enfatiza la soberanía de Dios. En primer lugar, nuestro Dios es nuestro Dios, y en segundo lugar es nuestro gobernador. Algunos comentaristas han hecho comentarios en estos versos. Lo que debe de ocupar nuestras mentes y estar en nuestros corazones es la primera frase, Padre nuestro, sin la segunda frase, que estás en los cielos, esto nos puede llevar a una situación que no estamos bien familiarizados con Dios. Pero uniendo las dos frases, reconoces que es Padre de todos y que está en los cielos, y nunca tenemos que sentirnos atemorizados de nada, porque Dios es nuestro Padre. Nunca voy a estar solo. Y si le llamo Padre nuestro, esto quiere decir que no soy egoísta y que reconozco que mi Padre tiene muchos, muchos más hijos y que todos son mis hermanos. Esto es hermoso y maravilloso. A este punto, sabemos que nuestro Padre está en los cielos y Él envía sus bendiciones para todos nuestros hijos cuando nosotros le decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos. Esto es ya significante y poderoso. En la historia que Jesús presentó acerca del hijo pródigo, usted recuérdeme esa historia que Jesús presentó del hijo pródigo, cuando el hijo regresó a su padre y venía practicando que cómo se iba a disculpar de su padre, cómo le iba a hablar a su padre. Las primeras palabras que él iba a decir a su padre fueron, Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que venía practicando aquel joven para hablar con su padre. Pero ¿qué fueron las primeras palabras que oyó aquel joven de su padre? De la misma forma que nosotros vamos a oír de nuestro Padre Celestial. Corre a tu padre y dile, Padre nuestro, he pecado contra ti y contra el cielo. Las palabras que deben de salir de ti como hijo Dios, vas a oír palabras de Dios que te van a decir, palabras de perdón, palabras de que Él te recibe, porque Él lo has honrado. Porque los evangelios nos lo recomiendan. Y dice, Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esto es maravilloso. Con todo el que tú reconoces que has pecado, has fallado, la Escritura nos dice que Dios nos perdona y podemos disfrutar de una hermosa relación con Dios, como estas relaciones que experimentamos como humanos, pero la relación con Dios es única y santa porque Dios es santo. Así que no arruines esta relación con Dios. Si tú reconoces que no solamente es mi Padre y es Padre de otros, Él es mi Señor. Mi deseo es agradarle, honrarlo, alabarlo. Reconoces que estás en una empresa familiar. Eres miembro de una gran familia que Dios ha creado y que tú tienes que reconocer que es, si es tu Padre Celestial, entonces, para Dios nada es imposible. Pídele lo que quieras y Dios te lo dará. Padre Santo, venimos a ti para agradecerte por estas hermosas cuatro palabras. Venimos a ti, Padre Santo, presentando estas cuatro palabras, mostrándote nuestra apreciación, nuestro deseo. Todos reconocemos que tenemos padres terrenales, pero en ti encontramos un Dios celestial, un Padre poderoso, un Padre que siempre nos escucha, un Padre que siempre nos protege, porque tú eres el único Padre perfecto. porque nuestros padres terrenales pudieron vernos ofendidos porque son imperfectos, pero tú, Padre Santo, en el cielo eres perfecto y venimos a ti como tus hijos. Así, nosotros aprendemos a depender de ti, sí, Padre Santo, porque sabemos que eres nuestro Padre que tiene todos los recursos que necesitamos en esta vida para venir a tu presencia y disfrutar de la vida eterna en tu presencia, alabándote, glorificándote. Todos los que estamos escuchando este estudio necesitamos reconocer el poderío, lo majestuoso que es nuestro Padre Celestial. De otra manera, estamos frente a un Dios falso, sino que si tú reconoces a Dios como tu Padre Celestial, Dios te recibe, Dios te perdona. En tu mente ves a un hombre, a un Dios gigante que todo lo tiene, y comenzando con el amor para perdonarme, para perdonarte a ti, a mí, que hemos fallado. Venimos a Dios como hijos amados. Si tú que me estás escuchando reconocías y estabas contento agradando a Dios, pero has reincidido, te has retirado por alguna razón que no me interesa conocer, te has retirado de la presencia de Dios, te sientes lejos, aquí en el templo de la Capilla Calvario, todos estamos en oración en la presencia de Dios en un momento solemne, con nuestro rostro inclinado. Y si tú te sientes descarriado de Dios, te sientes que le has fallado a este momento, todos estamos con nuestro rostro inclinado, solamente yo estoy viendo, dile a Dios, Padre Santo, yo te entrego mi vida, reconozco que he pecado, reconozco que te he fallado. Padre Santo, yo creo que Jesús vino del cielo a la tierra para llevar mis pecados. Yo creo que Jesús llevó mis pecados a la cruz y la sangre de Cristo me perdona todos mis pecados. Así lo creo, Padre Santo, de que Cristo, después que fue crucificado, lo sepultaron, resucitó de los muertos y está en tu presencia, está a tu derecha. Yo reconozco mis pecados, me arrepiento, acepto a Jesús como el pago por mis pecados, sí, Padre Santo, recíbeme, perdóname, y ayúdame a que yo pueda vivir para ti, ayúdame a reconocerte, y que yo pueda tener una relación personal contigo, Padre Santo, sí, todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Así, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día 17 del mes de junio del año 2018. Adiós, adiós. Adiós.